El Google más rápido de este.
¿Quién ganará?
Muy probablemente Boris porque acaba de poner videos.
Yo estoy viendo la liga. Wow.
¿Qué?
Castañuelas.
Castañuelas.
Pere. Cuadramos esto bien. Para que luego ya.
Llega, déjame el puto micrófono.
Diego, voy a mover el puto micrófono.
Listo.
Igual, ¿para qué si se va a escuchar en cualquiera de los tres? ¡A mí me puta!
¡Es que voy a... Así va a ser.
Ay, voy a bajarle aquí un poquito más.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como series de animación para adultos. Otras cosas ñoñas...
Porque solo habla de hentai.
Como la depresión.
Porque solo habla de hentai. ¿Qué?
Hoy vamos a hablar de una serie que si fuera hecha con actores reales, quizás hubiera sido demasiado pesada para el público general. Que si hubiera sido animada, pero con personas como sus protagonistas, quizás igual no hubiera tenido la misma recepción que tuvo. Que al antropomorfizar a sus personajes animales, logra niveles de empatía con ellos que no iba a lograr de otra forma. Y logra zafarse de problemas raciales y de otro tipo.
Zafarse, me gusta el zafarse.
Sí, zafarse porque van a empezar a criticar. Oh, ¿por qué no es negro? ¿Por qué es mujer? ¿Por qué es un caballo? Y punto. Hoy vamos a hablar de BoJack Horseman. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y volviendo de sus vacaciones.
Súper relajado.
Descansado. Con una experiencia súper agradable con los finlandeses. El señor Boris.
Soy yo. Boris? Muy buenas noches. ¿Cómo les va?
Soy yo.
Aún soy yo.
Creo.
Aprovechen estas risas del inicio porque como vamos a hablar de una serie un poco pesada.
Les aviso que esto se puede poner... grave, güey. Este puede ser el capítulo en el que llore.
Uf, hagamos este llorar a Diego, y que ya tengo una meta en la vida.
Pero eso ya lo habían dicho con el de Your Name y no pasó.
Y eso que dices que es de lágrima fácil. Diego es arroba alefrito, Boris es arroba seforero o en Twitter, yo soy arroba juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram, donde somos arroba estúpido nerd, y Twitter, donde somos arroba rayalpiso estúpido nerd. Que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Spreaker y demás aplicaciones de podcast. Y que el 15 de octubre vamos a hacer un show en vivo en Sofa, donde vamos a regalar un Funko a la persona que nos deje el mejor tema o la mejor pregunta para debatir. La que más nos guste se lleva el Funko. Pueden buscar los posts en Instagram y en Facebook donde están la imagen, dejar ahí sus comentarios o en Twitter con el hashtag estúpidas preguntas. También pueden preguntar en vivo en el Sofa. Esto va a ser en el Mini Con Stage a las 12 del día. Así que la ficha técnica de BoJack Horseman.
Nosotros estamos aplazando este capítulo desde hace rato, ¿no? Tocaba hablar de él. No sé, o sea, como que elegimos el momento adecuado en el que los tres estamos.
Sí, necesitamos los tres estar en la puta inmunda para hablar de esto, ¿no?
Entonces, BoJack es una serie de Netflix, es quizá uno de los íconos de Netflix, ¿no? Es una de las series producidas desde ceros por ellos y que marcó como mucho de lo que está haciendo Netflix como producción propia. Arrancó en el 2014, la primera temporada. La última es la última mientras grabamos esto es la quinta, que salió en septiembre de 2018. Y es creada por un señor que se llama Rafael Bob Waksberg. El tipo pues tuvo esta idea de hacer una serie y pues encontró un equipo de voces y de actores muy tesos, que eso también le dan pues mucho peso a la serie. Will Arnett, que es la voz de BoJack, que también es la voz de Batman en Lego Batman, y la voz de Superman en la película de Los Jóvenes Titanes, por algún motivo, y es el mago Job en Arrested Development. Aaron Paul, que es el que hacía de Jesse Pinkman en Breaking Bad, es Todd, él también es productor de la serie, y tiene a esta muchacha feíta, ¿cómo es que se llama? Alison Brie.
Ay, sí, pobrecita.
Ella es la voz de Diane.
Uy, cosita, hijo de puta, esa vida más buena.
¿Diane o Alison?
Las dos.
Ok.
Sí. Bueno, Amy Sedaris, que es una actriz, no sé, de pronto ustedes vieron Unbreakable Kimmy Schmidt.
Claro.
Ella es como la amiga solterona de la amiga de Kimmy.
Le pasó a un amigo de un amigo.
Caroline, sí. Han invitado una cantidad de actores tremendos, ¿no? Patton Oswalt, que hace la voz del pingüino de Penguin.
Sí,
la editorial. Tuvieron a J.K. Simmons haciendo la voz de la tortuga, de Lenny Turtletoff, el director, que algunos recuerdan este personaje pues por ser el jefe de Spider-Man.
¿El jefe de Spider-Man, Jonah Jameson?
Sí.
¡Eh, tomas fotos de Spider-Man!
Exacto, él es el profesor de jazz en... ¡Ay, se me olvidó con esa película!
En Whiplash.
En Whiplash. Para pero nosotros es sobre Clive todo, Johnson.
Es Cave Johnson. Cave Johnson en Portal.
En Portal, sí. Y dato curioso, en una temporada hay un personaje que es una araña.
Quentin Tarantulino.
No, es otra. Esa es una tarántula. No, es una araña.
Ay, las arañas no son tarántulas.
No. Por eso
son... Digo, las tarántulas no son arañas.
No, por eso son tarántulas. Y la voz la hace Matilda. La de la película de esta niña que tenía sí, poderes ella y también, que desapareció.
Ella volvió, también hace...
en forma de araña.
Ella también hace voces en uno de mis podcasts favoritos que se llama Welcome to Night Vale.
Ah, sí.
Ella es la voz de la mujer vieja sin rostro que habita en tu casa.
Está en Netflix, está disponible pues para todo el mundo. Ha sido señalada por la crítica con gran éxito porque además de ser muy divertida, de estar muy bien hecha, toca los problemas mentales y sociales y psicológicos de una forma muy interesante. Incluso para algunos críticos, para algunos conocedores, señalan que lo hace mejor que otras series como 30 Reasons Why.
¡Uf! 10 mil millones de veces.
Sin dudarlo.
Entonces es una serie curiosa porque mezcla humor con una enorme depresión, tristeza y un vacío existencial que ni siquiera un podcast puede llenar.
No.
Pero vamos a intentarlo. ¿Qué va a llenar
un podcast? Antes de pasar a la parte sexy, también el diseño de personajes lo hace Lisa Hanawalt, que era, o que es una amiga de este man, Roger, ¿cómo se llama?
Ah, Robert.
De Robert.
Rafael. Alex.
De Alex. Y en un principio ya le dijo que no al proyecto, luego buscaron 10 mil millones de diseñadores de personajes, de ilustradores, hasta que al final dijeron, ah, ¿y si volvemos con la primera, que fue la que más nos gustó? Y cuenta que en unas entrevistas que les han hecho, ella como por decisión editorial y de diseño, no les hace colas a los personajes animales, salvo que sean lo más importante de su carácter, de su personaje como animal. O sea, como la cola de un escorpión. Un escorpión sin cola, nada. Pero que también parte del chiste y parte de todo de BoJack es que los animales se comportan como animales, en tanto los pájaros pueden volar y demás, y que no hay animales en la serie.
¡Uy! ¡Uy! Porque, ¿recuerda el capítulo de Becca?
Sí, por eso es que es una gonorrea ese capítulo.
Sí.
Ajá.
A la mierda.
Ajá.
Exacto.
A eso me parece súper chévere explicar en la ficha técnica. Pero entonces, aclamados por el público.
Porque sí, hemos ya recibido comentarios de... Me escuché todo estúpido nerd y las cosas que me enamoran son los tropos de Diego.
Los sexys tropos de Diego. Entonces, Diego.
Yo les dije que las japonesas eran reales.
Ah, que sí sea un hombre de Bogotá, pero sí.
Ey, en internet todo es quien uno quiere que sea.
El caso, Diego. Ya no me puedo odiar, ya no me puedo mirar mal, así que...
¿Claro que puedo?
Pues sí, pero ya no le sale igual, sí, no se le brillan los ojos.
Ya no es lo mismo.
Diego, los sexys tropos de BoJack Horseman.
Lo odio mucho, mucho, mucho. La sinopsis, sin spoilers de BoJack Horseman. BoJack Horseman es una serie sobre un personaje que en los 90s estuvo en un programa de televisión muy famoso y que ahora... Años después, está viviendo como de los rezagos de esa fama y completamente atropellado por un montón de problemas psicológicos no tratados que se van desarrollando a lo largo de la serie.
¿Diría usted que es un desadaptado?
Yo diría que no. Yo diría que es ¿no? un grupo de desadaptados, porque él no es el único. Porque, marica, BoJack es un desadaptado. Todd es un puto desadaptado.
Es lo desadaptado.
Dayan es una desadaptada que se cree mejor que los demás. Mr. Peanut Butter, uno al principio cree que no, y vida hijueputa si se desadapta. Princess Caroline, la misma vaina. No, y todo el mundo va pelando cobre, y es que eso creo que es lo más bonito de la serie. Todos van pelando cobre a poquitos. Excepto BoJack, que pela cobre desde el principio, y con toda hijueputa. Pero entonces es acerca de cómo este personaje está buscando de todas las formas posibles llenar los vacíos que este supuesto haber conseguido todo lo que debería querer le deja. Se supone que él llegó a la fama, es millonario, todo esto, pero todo el tiempo está en un estado constante de depresión y no sabe qué, cómo llenar ese vacío. Y eso lo lleva a un montón de problemas con alcohol, con drogas, con sus relaciones interpersonales, etcétera.
Con
etcétera,
sexo. Etcétera.
Con sexo, con todo. Con todo y lo lleva a irse a la mierda y que cada final de temporada uno diga esto no puede ponerse peor. Y vida, hijo de puta, se pone peor. Y cómo arrastra a los demás, además, en su agujero de podredumbre. Y cómo los demás también son capaces de generar su propio agujero de podredumbre también. Es una serie muy cruda, es una serie muy cruda, pero eso hace que sea como tan... Ok, voy a usar esta palabra, puede que suene un poco extraño, pero hace que sea como tan bonito la forma como trata la miseria humana, entre comillas, porque pues muchos son animales. Pero es muy bonito cómo la trata, porque la trata de una forma muy descarnada, de frente, y el hecho de que lo haga, como usted dijo, no con un personaje, no con un humano, sino con animales antropomorfizados, hace que para nosotros sea mucho más fácil digerir algo que tal vez no podríamos digerir si estamos viendo a una persona como nosotros. A pesar de que, jueputa, sí es fácil en muchos momentos sentirse como Bojack, o sentirse como Diane, o sentirse como cualquiera de ellos, especialmente en esos momentos de... como de enfrentarse a las cosas que uno realmente no quiere enfrentarse.
Sí.
Eso ahí es, yo creo que donde la serie brilla realmente.
Wow.
Empezamos densos.
Sí.
Marica, y esto solo se pone peor.
Pero para ponerle un poco de brillo a esto, al final de este episodio vamos a contarles cómo ganarse el último pase doble para que nos vayan a ver a Sofa el lunes 15. Sin más, vamos con BoJack Horseman con spoilers después de la cortinilla.
Here it comes. You can't keep doing this. You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better.
I know.
BoJack, just stop. You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you, all right? It's you.
BoJack es una serie en la que, si bien el personaje principal es el caballo, uno no podría decir que los personajes secundarios son los amigos, porque la serie empieza a evolucionar...
Porque no son amigos de él.
Principalmente porque no son amigos de él.
Porque ese hijo de puta no sabe tener amigos.
Exacto, pero los personajes que acompañan en la serie también se sienten como... principales. No están ahí solo para apoyar al personaje principal, no están ahí solo para darle razones al personaje principal, sino que cada uno tiene sus propios problemas de vida, cada uno tiene sus propios problemas de identidad, que creo que también es la clave de la serie un poco, que es los problemas de la búsqueda de la felicidad.
Y es algo que se desarrolla a medida que avanzando la serie, digamos. Por ejemplo, la primera temporada es prácticamente BoJack y lo que pasa alrededor de BoJack, y todos sus personajes están en función a BoJack.
Sí,
pero si a medida que va avanzando, cada personaje, lo que le digo, es ese, el término que yo usé fue pelar el cobre, pero es eso. Cada personaje empieza a mostrar como su verdadera cara, que al lado de BoJack cualquiera se ve como una persona adaptada en la sociedad, y de repente uno empieza a ver que eso no es tan así.
Y que uno empieza a ver que nadie está adaptado a la sociedad, que creo que es una de las cosas que más me gusta de la serie. Cuando uno la ve, nadie tiene una vida plena en esa serie, porque en la vida real nadie tiene una vida plena, Bueno, o si hicieras una serie con la gente con la vida plena, pues sería muy aburrida, pero sí son problemas como muy reales, incluso para ellos que son famosos. Pero desde la primera temporada también nos muestran que Diane y Princess Caroline ya tienen sus propios...
Sí, empiezan.
Sus propios
empiezan
problemas, entonces no están... Que la serie vio como una salida a alimentar a esos personajes, sino que la primera temporada obviamente tenía que ser sobre BoJack, pero luego tomaron vuelo.
Yo siento que la serie tiene una cosa que me gusta... Como manejan esa evolución de los personajes, es que prácticamente ninguno muestra su verdadero problema, su verdadero drama, sino hasta cuando explotan. BoJack sí, desde un principio ha sido un infierno, está viviendo en su propio karma.
Porque además es que él empezó explotado.
Además, pero el resto de personajes muestran que sí tienen sus problemas, que van mostrándolos de a poco, que aparecen en la vida de BoJack por algún motivo. Y de a poquitos van soltándole información a uno sobre qué le pasa con ellos. Hasta que en un momento explotan. Todos los personajes alrededor de BoJack tienen un momento de crisis. Y en ese momento es cuando uno entiende, mierda, ya sé cuál es el drama que viene detrás. Y es cuando ese personaje, que puede ser o una escritora, o un gato, o un perro, es como, puta, me estoy viendo yo en estos personajes, porque detonaron en un punto. Y son problemas que identifico con ellos.
Y es que es lo que me parece chévere de la serie que uno no encuentra representación en ellos porque se parezcan a uno. Físicamente, digo, a veces lo que la gente empieza a sentir empatía es por
un personaje. Yo soy el de barba. ¿Sí?
Yo soy el de barba, exacto, tal cual. Yo soy el gordito de barba.
Yo me parezco al caballo, no por la cara.
Pero en BoJack uno...
Por el saco de lana, sí, señor.
Por el saco de lana. Pero en BoJack uno no encuentra eso.
El chiste era implícito, Diego, no había que decirlo. O sea,
pero
gracias.
Pero esto es estúpido nerd.
Todo bien, todo bien.
Pero sí, con que uno puede cargar a los personajes, o sea, uno se puede repartir en las empatías. O sea, uno no es BoJack, uno no es Todd, uno no es Mr. Peanut Butter, uno también puede ser Princess Caroline a veces. Y aunque sea un personaje femenino, uno puede sentirse representado en ciertas cosas que le pasan. O Diane. Y creo que Diane en esta quinta temporada sí que nos hizo sentir representados.
Huevón, el capítulo de Diane en Vietnam.
Y las razones por las que va a Vietnam.
Yo vi ese capítulo estando de vacaciones, lloré.
A mí, además, como para.
10 razones para viajar a Finlandia. Sí.
Además, como para, exacto, que pegue, como para que pegue por muchos lados distintos, o usted le pegó por ese lado. Pues, marica, cuando Apu y yo acabamos de salir de relaciones, pues, entre comillas, la forma como se acaba esa relación está tan bien narrado que no hay forma de no sentir que de alguna forma esa mierda le está pegando a uno. La forma como ellos se tratan, la forma como ellos manejan todo eso, está muy, 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 muy cercano a la forma como uno maneja eso, lo que uno siente y las estupideces que uno comete o piensa en esas situaciones.
Boris lo vio por las vacaciones, Diego por la pelea, pero a mí me llegó, fue cuando ella está en Vietnam, como que hay un momento no verbal, no explícito, pero llega un punto en el que ya se da cuenta que la relación se acabó. Hay una aceptación, que es algo que le pasa a uno, uno termina con alguien y como que no lo cree, como que...
Negación.
Que hay una negación, exacto, y llega un punto en la vida que pues va a ser, no de todo el mundo es Vietnam, pero que uno llega y se mira al espejo, que esa es como la escena, y uno dice como, marica, estoy solo otra vez.
BoJack, pues toda esta carga emocional de los personajes hace que si ustedes buscan en internet siempre van a ver una comparación entre BoJack y Rick and Morty. Nosotros lo dijimos quizá en capítulos previos, ¿no? Que Rick and Morty era el que trataba más de la depresión, de la crisis existencial, no sé qué vaina. BoJack también lo hace de una forma diferente. Rick and Morty es muy pesimista y muy nihilista, como no importa. BoJack es una forma de, bueno, tenemos que vivir con esto, intentemos superarlo. O sea, es una forma diferente de ver las cosas. Pero también nosotros incluso lo dijimos en el capítulo de Rick and Morty. Uno comienza a darse cara, ¿no? Y es que me creo Rick, resulta que yo soy apenas un Jerry. Pero se da uno el rótulo, o sea, yo me identifico con Jerry. Me identifico.
¿Eres la Zoe o eres una... ¿Cómo se llamaba el otro personaje, Mr. Pinabón? ¿Una Zoe o una...?
What is this? A crossover episode. En fin. Pero en BoJack, aunque uno puede comenzar a ver ciertos rasgos de uno en un personaje, de un momento para otro descubre que tiene de otros personajes y comienza a bailar y a moverse. Creo que yo nunca había visto otra serie de televisión en la que me pasara eso. Que comenzara a identificarme con muchos aspectos muy diferentes y en muchos momentos. Esto que pasa con Diane. Bueno, mi profesión en la vida real es muy cercana a lo que hace Diane en su última temporada, de trabajar en una empresa que parece un jardín infantil. Mierda, mi empresa parece un jardín infantil.
Y de puro clickbait.
Y ese como de brincar de personajes hace que uno no pierda la atención sobre toda la historia. Cosa que, por ejemplo, siento yo que tiene de problema Breaking Bad. Es que si yo me identifico con un personaje o veo unas características específicas en un personaje, me quedo con él y no cambio mi opinión durante toda la serie. Y yo desde un principio veo a Skyler, la esposa de Walter, y digo, odio a esta hijueputa, ojalá la maten. Y se acabó y nunca cambio mi imagen del personaje. En BoJack, cada capítulo cambia. Puta, lo logran de una forma increíble. Que uno pueda ver si esa evolución tan paulatina, pero tan de repente en algunas cosas puntuales.
Es que en BoJack se ve una evolución de personajes constante. Y digo evolución no en el sentido en el que normalmente se usa evolución como que siempre se espera que sea algo positivo. No, la evolución es simplemente la forma como uno se adapta al cambio. Y uno a veces se adapta al cambio mal y a las patadas y tiene un cambio que no va en el sentido que, entre comillas, debería ser. Y en estos personajes se ve todo el tiempo. Se ve cómo se les empiezan a caer las barreras. O sea, como los muros que levantan para protegerse del mundo externo. Como poco a poco se empiezan a ir cayendo y empiezan a mostrar cosas. Y eso es, pues, por un lado es muy difícil mostrarlo. Y por otro lado, que hagan eso con todos los personajes. Es que hasta con Todd. Si hasta con Todd empiezan a tener este juego, claro, Todd no llega a un punto de bajonazo depresivo y como límite como los otros que...
No, sí, pero claro sí. Que lo tiene.
Pero no, pero ese punto lo tiene. Lo que pasa es que lo expresa, sí, lo que pasa es que lo expresa
sí,
de formas
no,
muy...
No, Diego, sí.
Pues eso es a lo que voy, exactamente a lo que voy. Él lo expresa de formas muy distintas a lo que los demás lo expresan, pero hasta Todd tiene esos momentos. Que Todd es un personaje del cual uno no esperaba... O sea, incluso uno lo esperaba más de Mr. Peanut Butter que de Todd.
You thought it was safe. But it still somehow finds a new way to break. Because even though you're the one who asked for this, now that you've got it, you are completely adrift, with no compass or map or sense of where to go or what to do.
Pero entonces, comencemos hablando de los personajes uno por uno para que esto tenga un orden. Comencemos por Todd. Todd, ya que Diego dijo que no lo esperaba, Todd sí tiene un momento de... crisis.
Claro, tiene un momento de autodescubrimiento gracias a una crisis. Y son varios, de hecho. Cuando encuentra que Bojack realmente no es su amigo. Él siempre pensó que Bojack era su colega, su compadre. No solo el roommate, sino que era realmente su amigo. Y Bojack lo veía como el idiota que vive en la sala. No más.
Para no sentirse solo.
Exactamente, que hasta se come a la novia. Y es cuando él descubre, mierda, primero, él no es mi amigo. Y luego, puta, realmente a mí el sexo no me interesa. Y descubrimos que es asexual. Además, es como el personaje creativo raro que tiene unas ideas muy raras.
Como payasos.
Uy, los payasos dentistas.
Dentista. Como Halloween en enero. Como el Uber.
O la máquina sexual para satisfacer a.
Es un gran
novia,
personaje.
Que
yo odié cosas de esas, pero ya vamos a hablar de.
Pero pues digo, es ese tipo de
sí,
ideas.
Sí, tipo de ideas.
Sí. Y que con esas ideas arrastra a otras personas, en especial a Mr. Peanut Butter. Que lo convence para comprar miles de coladores de pasta. Pero claro, este personaje también tiene su momento de crisis. Y de pronto ese momento de crisis de él es identificable porque es lo que yo tengo entendido que soy yo, no lo soy. Y nunca me he dado cuenta de eso. Y llegó un punto en el que dijo, ah, jueputa, resulta que descubrí algo de mí que daba por hecho hace 20 y pico de años. Y que llegó el momento y es, wow, no lo puedo creer.
Que la razón por la cual yo no he podido tener relaciones estables y funcionales es algo que inherentemente es distinto en mí. Y he estado tratando de encajar con estas personas de una forma distinta a la que yo soy. O sea, qué gonorrea enfrentarse a esa revelación.
Yo me enfrenté a esa revelación prácticamente igual de saber por qué mis relaciones no funcionan. Es porque mi cabeza está dañada y nunca lo había descubierto. Y solo cuando un psicólogo me dijo, usted tiene un cable torcido y por eso es que usted no tiene una sensación de pasión, enamoramiento, de celos o de ira. Por eso sus relaciones no funcionan. Y es como, wow, ese momento yo daba por descartado es que simplemente... ¿soy mal novio, quizá? ¿O me gusta mi soledad? No, marica, resulta que es una enfermedad. Y es como, ¡hueputa!
Lo de Todd no es una enfermedad, pero sí
no es una enfermedad, pero sí es un momento de revelación muy grande.
A mí lo que me gusta de ese momento es que hay un punto en el que él cree que su problema es único. Que él se va a quedar solo porque él no sabe qué es. Porque antes de él saberse asexual, él no sabe qué es. No tiene un término para definir... eso que no siente o eso que siente de otra forma. Y el man entra en conflicto grande y se lo dice a Emily, que es la pelirroja. Es como, es que yo no sé qué soy ni qué tengo mal. Y eso me pareció...
es fuerte. Y entonces, era el personaje del que uno esperaba menos profundidad. Y,
exacto.
¡Tómalo!
Exacto, pero y es el tipo de cosas con las que sale.
A veces, en la última temporada, sí fue más un comic relief.
Sí. Que en la última temporada no brilló todo.
Yo siento que porque los problemas de los otros personajes...
son mayores.
O sea, sí. O sea, primero por un lado, comparativamente hablando, no había forma. Y por otro lado, yo creo que también dieron un paso atrás con Todd. Para dar paso a, no sé, revelaciones de cosas como las de Mr. Peanut Butter, la crisis en la que cae Princess Caroline.
Creo que en esa última temporada.
La crisis en la que cae Diane.
Sí, sí.
Y, obviamente, para seguir evolucionando a Bojack, porque siempre se puede caer más bajo.
Ahora, sigamos con el otro que uno dice, que uno al principio de las temporadas o al principio de la serie no creería que va a tener este trasfondo tan cerdo que tuvo, sobre todo en esta temporada, en la quinta. Mr. Peanut Butter.
Porque es... Peanut Butter es este personaje chistoso, ¿no?
Es chistoso, es buena onda, siempre está feliz. Pero
siempre
sobre
es amable
todo,
con todo.
Pero en esta temporada termina con... bueno, no recuerdo si es en esta o en la anterior al final, que termina con Diane. Pero es en esta donde vemos la ruptura, vemos que se enamora de Pickles, que es el personaje más detestable.
Sin duda.
Pero entiende uno por qué está con ella.
Especialmente cuando Diane se lo deletrea en su cara.
Exacto, ahí va, como... Mr. Peanut Butter, todas las novias que tiene son peladitas. Peladitas que maduran y lo dejan. Todas. Todas. Y hay un capítulo dedicado a eso.
Y es una chimba cuando él dice, yo no entiendo por qué cuando yo entro en una relación con estas mujeres que son alegres, divertidas y todo eso, yo las vuelvo aburridas, yo las vuelvo frías. Y luego dicen, no, crecen, weón. Lo que pasa es que el que no crece es usted. Ellas, y eso es una frase que funciona, es en inglés, they outgrow you. Ellas crecen más que usted, como se lo llevan,
sí, lo superaron
por delante. Y eso le pasó con su primera esposa, que no creo cómo se llama.
Katrina, se llama la primera.
Katrina.
O Katarina, una cosa así.
Con Jessica Biel, le pasó con Diane. Y llega ese momento tan bonito de revelación de que le dicen eso y él lo entiende. Y entonces está pensando en terminarle a Pickles. Y solo porque es él y no puede pelear contra ese instinto básico en el momento en el que se supone que le va a terminar, termina pidiéndole matrimonio.
Pero ahí hay un asterisco muy grande y es algo que está viviendo Mr. Peanutbutter esta temporada. O pues, por primera vez en su vida que lo dicen. Y es que le puso los cachos a Pickles con Diane.
Eso es cierto.
Y le dice a Diane que van a volver. Y Diane como, wow, 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 no, no, esto está pasando, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Y él, en el restaurante, le va a contar a Pickles. Él no puede con esa carga. Su personalidad no lo deja vivir con esa culpa. Porque él de verdad es una buena persona, pero pues la caga.
Es un puto perro labrador, el perro más feliz del mundo. Y no soporta ver tenis porque no entiende por qué golpean la bola en vez de quedársela. Y le da rabia eso, y a mí también. Después de eso ya no puedo ver tenis.
Pero entonces él le va a contar y no puede. Y su salida para estar en una situación de restaurante incómoda es pedirle matrimonio.
Después de haber conocido realmente qué es Mr. Peanut Butter, es la salida más él.
Sí.
¿Qué hay? Es como, marica, estoy en un problema, ¿cómo salgo de acá? Digámosle a la gente lo que quiere oír. Que fue todo el arco argumental de él siendo político.
Exactamente.
Digámosle a la gente lo que quiere oír. ¿Es irresponsable? Sí. ¿Va a traer problemas a futuro? Obvio. ¿Va a hacer que mi casa se hunda en la miseria metafórica y literal? ¡Claro que sí! Pero en este momento la gente es feliz. Satisfacción inmediata antes que pensar a futuro.
Son problemas de Mr. Peanutbutter del futuro.
Y no es una frase que aquí hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿por qué no sentirnos también identificados con Mr. Peanutbutter? Ahí está.
Sigamos con Diane.
Ay, ay, ay. Diane. A mí me pasó algo muy curioso con el personaje. Diane. Fue un personaje que al principio odié porque me parecía un estorbo. Era la escritora fantasma que estaba haciendo la autobiografía de BoJack.
Por el que se ganó un Tony.
Algo así. Y era un personaje, pues, que realmente yo pensé que era como el futuro de ella que iba a terminar enrollada con BoJack. Pero luego, pues, comenzó a desarrollar su personaje de forma independiente. Y lo que decía Diego, era como la que cagaba por encima del culo, la que se creía mejor que todos. Sí, sí, se creía superior porque es la única que aparentemente tiene estudios universitarios o algo así. Entonces se creía la intelectual, la académica, la no sé qué. Ay, soy Alison Brie. Entonces, pues era un personaje que yo odié. Pero comenzaron a mostrar ese trasfondo de si es una millennial, es como una persona de este momento que no sabe qué hacer porque muy posiblemente su trabajo o sus circunstancias de vida cambian en cada segundo. Es una nómada que puede estar en cualquier lugar del mundo ejerciendo su trabajo, que está esperando que pase algo en el mundo. Y en ese punto comencé a identificarme con Diane, porque yo soy muy millennial en ese punto. Yo estoy como teniendo una idea de qué va a pasar en mi futuro inmediato, pero el mundo en general cambia y yo tengo que cambiar con él. Esta vieja era una escritora. De un momento para otro le dicen, trabaja en un blog, que muy posiblemente ella no lo tenía planeado, pero le tocó adaptarse y le tocó hacerlo. Y luego le dicen, pues sea guionista de alguna cosa. Y no lo tenía planeado, sino que tuvo que meterse. Y ahí fue cuando comencé a identificarme con ella. Y es como, wow, este personaje tiene como un poco más de trasfondo. Y llegó el capítulo de Vietnam y me hizo llorar.
Uf, yo estuve cerca. Pero a mí el capítulo de Vietnam quizás es un...
Wanda,
es un...
pues estuvo cerca de tener sentimientos. Qué gonorrea.
Qué barbaridad. El capítulo de Vietnam, digamos que para mí es un paréntesis de lo que ha sido la evolución de Diane. Pues no tan grande, pero porque Diane cagaba por encima del culo de los demás, pero ella siempre veía que estaba atrás. O sea, BoJack es un imbécil, pero es rico, es famoso, le va bien en la vida. Va a sacar un libro, o sea, la contrató para sacar su biografía, va a ser secretaria, la película soñada. Mr. Peanutbutter es un man alegre, irresponsable y todo, pero al final todo se le da bien, todos también es un man que vive su vida ahí, pero la vive bien. Princess Caroline parece tenerlo todo resuelto y ella siempre está como con todos los problemas. Ella siempre es la que no tiene plata, ella siempre es la que está peleando porque el mundo sea mejor o intentando cambiar el mundo. Y
ella es Daria.
Ella es Daria y no Daria. Lo logra.
O sea, me acuerdo mucho, lo que está diciendo es tal cual, es un capítulo de Daria en el que Daria dice, ¿cómo puedo sentirme superior a los demás y al mismo tiempo pensar que soy menos que ellos?
Yo creo que esa arrogancia que tiene ella es porque siento que mi capacidad me da para hacer mucho más de lo que está haciendo la gente a mi alrededor, que no lo merece.
Ay, gracias.
Sí, en especial los del podcast. Entonces, que tienen su vida resuelta porque uno es un exitosísimo profesor y el otro es Juan Dapo. Entonces... Mientras tanto está el que aquí, el que tiene el potencial para cambiar el mundo. ¿Y qué está haciendo? Nada.
Entonces... Marica, pero si es muy eso. Es como, es muy raro sentirse superior a la humanidad, pero sentirse inferior al individuo.
¿Pero eso no cree que es como la sensación del millennial? De sentir que nosotros los millennials tenemos muchos estudios, tenemos mucho conocimiento, tenemos acceso a miles de cosas, pero vemos que hay una generación anterior de gente que tiene quinto de primaria o lo que sea y tiene una casa gigante y una familia. Exactamente. Sí, y es un maldito idiota que lo nombraron presidente. Y en cambio uno dice, mierda, yo tengo todo el potencial de hacer cosas increíbles y no lo logro. Y no es mi culpa, sino que es, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que está pasando? No sé qué es lo que está pasando y tengo que tratar de reaccionar para ver si logro llegar a ese punto.
Y además que es genial llegar a ese punto, ese punto de no es mi culpa, que es el que más fácil es llegar, es como, y no es mi culpa.
A mí lo que me gusta de Diane es que hay un capítulo en el que dice, pues marica, no pude.
Sí.
O sea, pero... quiero hacer muchas cosas y a mí como alguien que quiere hacer muchas cosas, ese tipo de cosas, como marica, ¿por qué no lo logro? Y es como, man, no sé, no solo, no puedo. Y es culpa mía. Es culpa de la situación, es culpa de en lo que me veo envuelto.
La suerte a veces.
La suerte, y es como, no, lo logro.
Una cosa muy chévere del capítulo de Vietnam del que estamos hablando es que el capítulo empieza con el tono típico de Diane. Con el tono típico de, bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, yo les voy a decir cómo es esto. Pero cada uno de los tips termina en una autocrítica súper fuerte. Y siento que es una autocrítica a la cual Diane puede caer única y exclusivamente porque está sola, porque ya no está con los referentes claros que tenía, con los que sentía superioridad. No está un Bojack, no está un Mr. Peanut Butter, no está Todd. Sabemos que Princess Caroline no tanto, pero pues los otros tres sí. Pero ya no tiene esos referentes de sentirse moralmente superior a Bojack, sentirse intelectualmente superior a Mr. Peanut Butter y sentirse totalmente superior a Todd. Es que Todd es un personaje raro y está en un lugar en el cual debería sentirse como en que está con sus raíces, pero se siente completamente ajena y está sola. La única conexión real, entre comillas, porque miente, la hace con un gringo y todo el tiempo es ella haciendo una autocrítica porque ya no tiene cómo sentir esa superioridad que sentía de otra forma. O sea, ya se le acabaron las excusas, se le acabaron las cosas y por eso la escena del espejo es tan fuerte. Es porque ya, listo, esto es lo que hay. Usted y yo viéndonos acá, nada más.
Man, es lo que hay. Pero... no nos quedemos en Diane porque podemos hacer un capítulo completo de lo que le ha pasado,
marica,
a Diane.
Es que pobrecita, sigamos... Diane, porque pobrecito que... yo, entiéndanme.
Pero es que además, o sea, Bojack es otro de esos programas, uno podría hacer un capítulo por de cada capítulo.
Persona. Sí.
Además.
Pero entonces sigamos con Princess Caroline. Que Princess Caroline en principio es el personaje con el que menos me he sentido identificado. Porque ya tiene problemas al menos.
Muy adultos, dígalo.
Muy adultos. Pero también... me siento más identificado con ella cuando sus problemas son laborales. Entonces, como que en la última temporada entiendo todo el drama que ella tiene porque es un drama súper denso. O sea, no puede ser mamá, no puede quedar embarazada y eso le jode su relación. Y luego intenta adoptar y no puede hasta que, bueno, spoiler alert, al final se queda con un... ¿Qué animal es ese? Se queda con un bebé y pues, ok, son problemas de vida que yo no tengo. Son necesidades que yo no tengo. Pero entiendo por qué la gente puede sentirse identificado con ella en ese punto. Y luego vemos también, o antes, bueno, no importa, no sé si fue antes o después.
Fue después.
Después.
Pero no me acuerdo después de qué.
En que vemos los orígenes.
En el UTI, sí.
El que vemos los orígenes tan cerdos de ella. Vemos también cómo se le cae la idea de su familia que siempre cae de pie y que es el collar, es lo único valioso que tuvieron y es falso. Y uno empieza a ver cómo se le va derrumbando el piso y se le va derrumbando en la situación de más estrés de su vida. Se quedó sin novio, no puede quedar embarazada, su familia fue una mentira y su historia es re densa. O sea, ¿cómo va a caer ella de pie después de todo lo que le ha pasado? Se queda sin piso y es súper angustiante.
Y además que termine cayendo en uno de los vicios que ella relacionaba directamente con BoJack, que es el alcohol. Que, pues, siendo BoJack la persona que tanto daño le hizo y todo esto, pues, marica, es muy fuerte verla a ella caer a ese punto también.
Tanto así que todo está viviendo en su sala.
Marica, sí.
Ella se está volviendo BoJack y eso es súper feo para el personaje. Al final medio que vemos como intenta recuperarse porque sí se da cuenta y bueno, pero es muy gonorrea eso.
Hay dos casos, bueno, que quizá voy a romper un poquito el esquema, pero son como dudas que me surgen. La primera es, metieron un bebé al elenco. Ah, mierda, qué miedo. No quiero que se tiren la serie.
Sí, metieron un bebé antes, un poco grande, pero...
No, pero...
BoJack tiene una hija.
Pero sirvió. Sirvió un poco. Bueno, pero el bebé, es que el bebé específico es como... Uno ya sabe
y
que
un
es
robot cruel. También se metieron a la,
el
a la serie.
El punto crítico de una serie de televisión gringa es un bebé.
Primero, de hecho, Gumball lo dice, ¿es un bebé o un robot? Y aquí metieron ambos.
Ya se deshicieron del robot.
Y la segunda... que me gustó mucho porque alguno de nuestros seguidores en Twitter lo dijo, ¿qué tal si en el universo de BoJack Horseman la historia de Mouse es canon? Y yo como, ¡ah! Y en parte tiene sentido porque el exnovio de ella, el ratón, es judío. Entonces eso hace que Princess Caroline sea descendiente de nazis. Es como, ¡wow!
Bueno, que, todos los alemanes eran nazis y...
Pero los gatos sí eran nazis.
Y entonces, en las entrevistas que le hacen a estos manes, sí, el holocausto pasó en el universo de...
Exacto,
de
entonces... Pudo haber sido canon, entonces también Mr. Peanut Butter pudo haber sido descendiente de soldados gringos en la Segunda Guerra Mundial.
Lo cual tendría sentido.
Lo cual tendría total sentido.
Mr. Peanut Butter.
Sí. Volviendo.
De vuelta a la depresión.
El caso de Mr. Caroline es curioso porque ella es quizá el único personaje self-made. Todos tienen una historia de vida pues crítica, jodida, súper triste. Pero esta es como la resiliente, la que se cae pues puta para arriba. Luchamos y no se deja ganar y es como el ejemplo del resto. Quizá otros lo ven como un ejemplo, como la persona profesional. La
que sacaba de problemas a todos, ¿no? Ella es la que llamaban cuando había algo
ella
que solucionar.
La fixer, sí, y ella es el señor Wolf.
Y todos tuvo que sacarla de problemas esta vez. ¡Todos!
Exacto. Entonces, cuando ya cae, cuando su realización profesional no es suficiente para ella y trata arreglarlo familiar con una pareja, con un hijo, y no logra y no puede, ¡wow! Es cuando... No sé si nosotros vamos a llegar a ese punto en algún momento porque pronto Forever Young, pero claro, debe ser un momento muy crítico de una persona que le pase eso. Estoy haciendo las cosas bien, pero no lo que yo quiero hacer. Me están saliendo las cosas relativamente bien porque, pues bueno, tengo una casa, tengo un techo, tengo dinero y puedo salir de cosas. Pero no es lo que yo quiero hacer y al punto al que quiero llegar, no lo estoy logrando.
También estamos aquí hablando... de lo que habíamos dicho acerca de que estos son personajes que constantemente están buscando la felicidad. ¿Mm? Princess Caroline tiene algo que los demás no tienen y los demás ven y les gustaría tener. Y ese drive está ahí. Pero si en ella se ve mucho también eso como de... Si le metió tanto al trabajo, si le invirtió tanto trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto eso... Y no está consiguiendo esa felicidad, entonces se empieza a quedar con que la única respuesta es... Entonces mi felicidad no está acá, no está en el trabajo. De repente ahora lo empieza a buscar en la familia. De repente ahora empieza a buscar yo quiero tener un hijo. Me preocuparía el momento en el que ella diga, ¿y si tampoco era esto? Pero ya teniendo al bebé. Porque el problema puede ser ese. A mí se me ocurre pensar que el problema de la constante búsqueda de la felicidad es que es una idea de por sí tan idealizada que no importa lo que uno consiga, nunca va a ser suficiente. Entonces siempre va a ser como, ¿en serio esta sí es la felicidad? Como que si estamos buscando la felicidad allá en otro lugar, en vez de, no sé, para ponernos en términos super cursis, mirar realmente lo que tenemos alrededor y disfrutarlo y bla, 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 bla. Sino simplemente es como, no, la felicidad es la que está allá, tenemos que buscarla.
Siempre lejos, siempre un paso adelante.
Exacto, es como intentar buscar el origen de un cuento de hadas, siempre es una vaina de, eso fue hace mucho tiempo atrás. No se va a encontrar.
Lo que pasa con el bebé, y digamos me tranquiliza, es que no siento que la serie, antes de ir con el personaje principal, es que no siento que la serie lo esté usando como para revitalizarse, como con los padrinos mágicos. Sí, que cuando entra un bebé o entra un robot,
normalmente es para
revitalizarla, las dinámicas. Aquí creo, como dice Diego, que tiene un peso o va a tener un peso para la sexta temporada muy grande en la vida de Princess Caroline, que tener un hijo como... ha sido en su familia que siempre ha arrastrado a las mujeres, siempre las ha frenado, que lo cuentan en la historia de ella, va a ser súper denso el tema de la maternidad de Princess Caroline y quizás nosotros tres nos vamos a sentir identificados, pero va a haber otro público que, para el que va a ser vida y jueputa.
Claro. Además que, digamos, por ejemplo, en esta temporada, en esta última temporada, no sé si fue la quinta o la cuarta, porque yo la cuarta y la quinta me las bajé en un mismo día. Bicosmasoquismo, porque uno es así. O sea, uno recién terminado con la novia y le dicen sus compañeros de podcast que siempre son tan amables y tan queridos: oiga, vamos a hacer un capítulo de BoJack, ya que usted está tan de buen ánimo. Entonces yo digo, bueno, tengo 2 semanas, voy a empezar a verlos de a poquitos. Y un domingo, solo en mi casa, dije, empecemos. 10 horas después, ya me había visto la cuarta y la quinta temporada. Y el lunes en mi trabajo tuve mi primer ataque de ansiedad en la vida. Entonces, ese es el tipo de cosas que pasan cuando uno empieza a trabajar para un podcast ñoño. Pero entonces, digamos que los eventos de la cuarta y la quinta, pues no estoy muy seguro en cuáles suceden. Pero, por ejemplo, para mí un punto de quiebre clarísimo para Princess Caroline fue cuando tuvo que echar a Jonah. Ahí se le cayó la confianza ciega que tenía en su nueva empresa. Fue una ruptura de confianza muy, 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 muy hijueputa. Esa relación era más fuerte de lo que parecía y la labor que Joan hacía en la empresa es mucho más importante. O sea, ninguna de las cosas que empezaron a pasar mientras Princess Caroline estaba entrevistándose con mamás posibles y eso, hubiera podido pasar si Joan no hubiera seguido en esa empresa. Tenía que haber entrado este pedazo de imbécil, que no me acuerdo cómo se llama.
Porque a nadie le importa y porque todo el mundo lo odia.
Exacto. Para que pudiera haber una incertidumbre acerca de qué iba a pasar acá. Si yo no se hubiera quedado, no hubiera pasado nada. Además, la tenía clarísima. Esa pérdida tan grande en lo laboral hizo que se empezara a desencadenar todo lo demás, porque además ese era su fuerte.
Toda la búsqueda de qué estoy haciendo y qué puedo hacer bien.
Exacto.
Suddenly you realize you'll never have the good relationship you wanted. And as long as they were alive, even though you'd never admit it, part of you, the stupidest goddamn part of you, was still holding on to that chance. And you didn't even realize it until that chance went away. My mother is dead, and everything is worse now. Because now I know I will never have a mother who looks at me from across the room and says, BoJack Horseman, I see you. But I guess it's good to know. It's good to know that there is nobody looking out for me. That there never was, and there never will be. Now it's good to know that I am the only one that I can depend on. And I know that now. And it's good. It's good that I know that. So, it's good my mother's dead. Well, no point beating a dead horse. Beatrice Horseman was born in 1938 and she died in 2018 and I have no idea what she wanted. Unless she just wanted what we all want. To be seen.
Y ahora,
bueno,
siéntense, acomódense,
ahí, ¿no?
Saquen los pañuelos donde quiera que estén, porque vamos a hablar del personaje principal. Vamos
Vincent
a hablar...
Adultman. Oh, Vincent Dios. Adultman es, sin duda alguna, el personaje principal que nos abandonó en la tercera temporada. Y no
vamos
volvió.
A hablar de BoJack.
Ah, no era Vincent.
BoJack, que tenía un programa muy famoso de televisión en los 90.
Horsing Around.
Marica, en el que... además es que no podía ser más Bill Cosby, weón. No falta que empiecen a salir 60 mujeres y animales a,
pues no
a
falta,
acusar a BoJack.
Pues es que no falta que lo acusen. O sea, no tienen que acusarlo de escándalos sexuales, pero ya.
Ya hay.
Ya hay un escándalo, que es cuando intenta ahorcar a la compañera de.
O cuando intenta meterse con la hija de la amiga.
O sea, está bien cerca.
O cuando, por culpa de él, muere la coprotagonista de Horsing Around. Es una mezcla de Bill Cosby también como con Charlie Sheen.
Con Charlie Sheen.
Pues, sí,
con
todo total.
Eso, con todo lo que la fama le hace a...
Es una masa...
Paquete de desgracias.
De desgracias muy de Hollywood, de todos modos. Es un personaje con el que uno puede identificarse en muchas cosas, pero también uno puede ver todos los problemas de la vida de Hollywood.
Hollywood.
En un personaje, todos el peso que tienen, todo lo que sus acciones tienen con la gente.
¿Ustedes han visto el documental sobre Jim Carrey haciendo Man on the Moon?
No.
Y el documental muestra que Jim Carrey está demasiado loco. Y luego vi el capítulo de Comedians in Cars Getting Coffee de Jerry Seinfeld con Jim Carrey. Y uno dice, este hijo de puta está completamente loco. ¿Por qué está vivo Jim Carrey? Jim Carrey está más loco que Robin Williams. Y Robin Williams se mató. Y uno ve a BoJack y uno dice, este man está peor que Jim Carrey, que Robin Williams. ¿Por qué está vivo BoJack?
Y la verdad, si uno ve la serie, pues de milagro, weón. El man ha estado a punto de...
Sí. Marica, de morir de todo tipo, de sobredosis, de todo.
Pero entonces BoJack representa todos estos excesos. de Hollywood. O sea, es el mejor personaje, es el personaje obviamente que más han trabajado, porque vemos cómo él tiene todos los excesos, pero también se volvió famoso por una serie en la que tenían una familia perfecta, en la que era un, no sé qué género es. Es este tipo de series en las que hay un problema en la familia, todo se resuelve hablando.
Un sitcom,
un Familia Ingalls.
Tradicional.
Uh-huh. Un Familia Ingalls, comparado con la vida de mierda que tuvo BoJack. Entonces él, para unas cosas intenta ser como en Retozando.
¿Retozando se llama en español? Sí,
Retozando.
Tengo en inglés también.
Y a veces reacciona como le enseñó su mamá, como le enseñó su papá, como le enseñó la vida de mierda que tuvo. Y el man, creo que también por eso es que el man no sabe reaccionar con la gente. El man le ha tocado ver solo cómo hace con su vida y cómo de repente es famoso. Y eso lo quiebra porque de repente tiene todo el poder, tiene toda la fama, tiene todo el control de su vida aparente y no sabe manejarlo y tiene un puto problema de depresión.
Siento que si vamos a hablar de BoJack, la forma en la que nos puede quedar mejor es elijamos capítulos específicos y hablemos más o menos de lo que pasa en esos capítulos. Porque pues, digamos que hay capítulos detonantes y que nos muestran realmente como lo más significativo en el personaje.
Dentro de esos capítulos, siento que uno de los críticos es el de la boda de las lesbianas. Él se cuela a una fiesta de un matrimonio solo porque es un actor de Hollywood, me encanta decir Hollywood, y hace un monólogo, pues un brindis por la pareja. Una de ellas entra en crisis y se esconde en el baño. Entonces BoJack va a buscarla, decirle, ok, siento que la cagué con mi brindis, vengo a arreglarlo. ¿Qué pasó? Siento que no es la adecuada. Ok, y BoJack le suelta este monólogo diciéndole, marica, si hay una persona que la tolera, quédese con ella. No pida más. Usted nunca va a encontrar el amor perfecto, nunca va a encontrar un ideal, nunca va a lograr la perfección.
Nunca va a encontrar la adecuada.
Nunca, pero si hay alguien que medio la tolere, quédesela. Porque si no, y ahí viene lo duro, va a llegar al punto en el que se va a dar cuenta de que todo el mundo lo ama, pero nadie quiere estar con usted. Y se va a dar cuenta que esa es la peor sensación de soledad posible. Es como, ¡wow! BoJack, freno, y fue puta, me vas a hacer llorar otra vez. Quizá ese es uno de los puntos críticos que uno dice BoJack, ok, ya estamos entendiendo, este man está rodeado de gente que, comillas, lo ama, pero está completamente solo, nadie quiere estar con BoJack. Y esa es la peor sensación de soledad posible, porque no está solo, en teoría. Hay mucha gente, pero no quiere estar con él y es, wow.
Y no puede acudir a ellos y
está, eso es una cosa y está muy solo por obra propia, además. Está solo porque él ha hecho todo, para consciente o inconscientemente, para estarlo. Él ha dañado sistemáticamente, o sea, si hay algo en lo que él sí es metódico, es en cagarse sus relaciones interpersonales. Pero ha cogido cada una de esas relaciones con Princess Caroline, con Todd, con Diane, incluso con Mr. Peanut Butter, que es el ser más intenso del mundo, hasta él se termina rindiendo con BoJack.
Con la novia que fue la búho esta.
La búho que
fue re gonorrea.
Con esta que, o sea, además que la vieja estuvo con él en todas, o sea, y aún así, con la hija que no era hija, sino hermana, con la venado, o sea, todas las relaciones que él ha tenido, llega un punto de cumbre autodestructiva en la que él presiona ese botón, 3, 2, 1, chao. Y es quemando puentes, el man quema puentes que ya luego volver a armar es muy jodido. Para mí mi capítulo así como que me ayuda a compenetrar un poco más la idea de qué es BoJack, que además en el que, o sea, yo me vi ahí, me angustió. Cuando uno ve la serie, uno muchas veces como pasan cosas con BoJack que uno dice, ay, hijo de puta, sí me he sentido así, hijo de puta, eso me ha pasado. Pero hay un capítulo de la última, creo que es de la última temporada, que se llama Stupid Piece of Shit, estúpido pedazo de mierda. Se trata más que todo de un monólogo, del monólogo interno que BoJack tiene cada vez que actúa, cada vez que hace algo.
Uy, marica, ya se puede.
Que está, cada vez que vive. Y el capítulo empieza con que BoJack se despierta y lo primero que piensa es, tú estúpido pedazo de mierda. Y es la forma como él se refiere a sí mismo todo el tiempo. Y cada cosa que él está haciendo tiene una voz adentro que le está diciendo todo lo que está haciendo mal.
Todo lo que va a salir
mal. Todo lo que va a salir mal. Y que si pasa, es casi como volver a ver el capítulo de Black Mirror del granito de memoria. Como ese hijo de puta la está cagando, pero además tiene razón y el mundo sí es una mierda. O sea, como que todo confabula para que todo sea más horrible. Y es esto porque además, digamos, en mi caso, ver eso, yo decía, hijo de puta, O sea, yo tengo esa voz en mi cabeza. A mí me pasó lo mismo cuando me dijeron, hermano, usted sí sufre de depresión y usted realmente sí tiene eso. Sí lleva varios años lidiando con eso. Y en el momento en el que yo vi ese capítulo, yo decía, pues puta, eso es la depresión. Eso es de ahí. Lo ridículo que a mí me parece que alguien cometa un error y pueda decirse a sí mismo, tranquilo, la próxima vez vas a hacerlo mejor. Es como, no, eso no pasa. Obviamente cuando uno comete un error, lo primero que uno hace es decir, usted es un puto imbécil.
¿Y qué pasa? Obviamente. Y pesa adelante con su vida y comete un pequeñísimo error estúpido. Y recuerda todos los errores anteriores y lo maximiza.
Obvio, y uno empieza en una espiral de podredumbre en el que va cayendo. Y ese capítulo es exactamente eso. Y uno está viendo, es como ver un capítulo de Bojack con comentarios del director, pero que en vez de comentarios del director es simplemente el monólogo interno de Bojack trayéndolo hacia el abismo. Es una vaina muy, muy hijo de puta.
Es meterse en la cabeza de Bojack y ver cómo esa voz que le habla a uno no solo... Lo afecta a uno en el momento, no solo reacciona a la decisión estúpida o que uno cree estúpida del instante, sino como esa voz siempre está proyectada al futuro. Como, por eso, por lo que acaba de decir, cualquier cosa que uno dice mal, como, ah, no, no me gusta tu camisa hoy. Es como, por eso, Diego va a tener un rencor con usted y luego va a dejar el podcast y luego bla, 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 bla. Y eso pasa en dos segundos en la cabeza de uno y empieza a crecer.
Y como... además que es algo que ha proyectado al futuro, pero 100% alimentado por el pasado, que uno no ha podido soltar.
Y que siempre es culpa de uno. Nunca es como, ese Diego es un... ¿Por qué se ofendió
uno,
por eso?
Es uno.
No, como, ah, jueputa, la cagué, soy yo, soy lo peor, soy la peor mierda.
Y Bojack es eso todo el tiempo.
¿Y cómo cierra ese capítulo cuando la hermana le dice, no tienes esa voz en tu cabeza diciendo que eres una mierda, eres lo peor? Esto va a cesar y él tiene que decirle, sí.
Sí, claro.
Esa voz se va a apagar.
Y es una...
Esa vaina. Parte es gonorrea.
Pero duele como...
Marica, es...
Duele
como ahí es decirle a un amigo que está jodido, decirle a cualquier persona, huevón, todo
va a estar bien.
Yo ya pasé por eso y le aseguro que las vainas mejoran.
Y por dentro no...
Wow. Y por dentro no dice, no quiero admitirle que... Primero, es posible que las vainas se empeoren. O peor aún, no tengo la capacidad de... llevar el ejemplo de decir, sí, sí va a mejorar, porque nunca me ha pasado. Y creo que nunca me va a pasar.
¡Wow! ¿Y eso va a mejorar? Me han dicho que...
Sí.
Pues, es que no... hay gente a la que sí. Es como, ¿qué hace uno ahí?
Yo antes de psiquiatra que me dijera así, como ya que me dijera realmente qué es, yo empecé a ir fue a psicólogo. Y con el man, la analogía que trazamos para esa voz interna era que es un bully. Entonces, como tener un bully adentro todo el tiempo. Que además es un ejemplo perfecto si uno le hicieron bullying en el colegio. Entonces, porque esa es una sensación que no se borra. Eso es una gonorrea.
La sensación... ¿La poli hicieron bullying o usted hizo bullying? Gracias, ya por la mirada.
Sí, ya por la mirada entendimos. Sí.
Lo chévere es que los escuchas no saben.
No, sí, obviamente conocen a Juan Dapo, él no tiene sentimientos. Pero entonces, yo creo que la sensación de que a uno le hayan hecho bullying en el colegio es algo que a uno nunca se le olvida. Y que mucho de eso realmente viene incluso más de uno mismo que del bully. Es la forma como uno enfrenta esas situaciones más que lo que realmente le hace. Y es lo mismo que le pasa a uno todo el tiempo. Porque además no hay persona que pueda ser más cruel con uno mismo pues, que uno mismo.
Que Diego. Sí,
sí.
Que Diego.
Es muy duro llegar a un momento en el que uno se dé cuenta que no importa lo que haya pasado en esta vida, la persona que más daño le ha hecho a usted es usted.
A mí...
Momento, muchachos.
Corte, ¿cómo? Vamos a secarnos las lágrimas, ya volvemos. A mí,
sí, ya sepan dónde está.
Ese capítulo fue súper denso y me parece que conecta muy bien con el que yo quería hablar. Primero, una gran aclaración, mi vida familiar no fue como la de Bojack. Mis padres y mi madre, bien, todo bien. Pero el capítulo en el que Bojack está dando el monólogo, la elegía en el funeral de su madre. Free churro.
Sí, un churro gratis.
Un churro gratis.
Ah.
Bojack tiene un serio problema con su madre, la odia, la detesta, pero está frustrado porque nunca se lo va a poder decir. Porque su mamá ya, cucú, se fue, de anciana. Y ahora se fue, de verdad, para siempre. Murió. Lo que me gusta del capítulo es que él empieza haciendo un monólogo como muy normal, como pues yo tengo que hablar de mi madre, voy a decir cosas buenas, voy a hacer chistes. Y empieza él mismo a hablarse, hablándole a los demás, pero a decirse cosas porque uno ve en la animación que ese capítulo me encanta, no solo porque es un puto monólogo,
todo el capítulo,
sino como en una animación tan sencilla logran mostrar cómo Bojack se va dando cuenta de cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, solo hablándolo y solo, pues, hablándolo a alguien más, como solo por contarlo.
Exteriorizándolo,
gracias. Y es este momento en el que él dice, mi madre odiaba a mi padre, pero cuando mi padre murió, mi madre en su elegía dijo, mi esposo está muerto, ahora todo es peor. Y el man llega a esa conclusión propia. Mi madre ahora está muerta y todo está peor. Aunque yo la odie, aunque odie a mi papá, aunque los odie a todos, todo está peor porque ahora sí estoy solo. Y las únicas personas a las que aún de niño esperaba que me dieran una voz de aliento, que me dieran un apoyo, pues son mis padres y ahora estoy solo. Y él se va dando cuenta en el capítulo, dato a dato, y como... Y el último momento, mi madre lo último que me dijo fue, I see you.
Te veo.
Es como, ¿pero eso qué significa? Y empezó a darle un... Significa que me vio, que me reconoció, por fin, en el último momento. Fue tan perra de esperar hasta el último momento para darme esa satisfacción, o solo me estaba diciendo, eres un objeto que se puso frente a mi vista. Y luego se da cuenta que estaban en la unidad de cuidados intensivos, en el ICU. Como, puta, es que igual no tiene sentido para mi madre... Ya no existía y ahora estoy completamente solo y eso lo va destruyendo en todo el monólogo. Y es esa sensación de siempre espero, o como que, o al menos yo, como siempre esperamos una validación del otro. Siempre esperamos que el otro nos vea. Es algo que dice Bojack. Siempre esperamos que el otro se dé cuenta que estamos, que tenemos problemas, que necesitamos una acción, que nunca lo decimos. Esperamos que el otro reaccione, pero nunca lo pedimos y nunca lo buscamos, solo... esperamos. Y cuando todo eso se junta, como que la gente no sabe qué uno necesita y la gente obviamente no se lo dice, y uno empieza a ver que es culpa de uno o a creer que es culpa de uno, llega un punto en el que uno se mira al espejo y dice, puta, estoy completamente solo y no hay nadie que me vea.
Es que la forma como Bojack lo dice es muy bonita y desgarradora. Es que el hecho de que su mamá haya muerto significa que él ahora realmente nunca va a poder tener una mamá. O sea, nunca la tuvo.
Pero ya no tiene ni la posibilidad.
Su mamá nunca fue realmente una mamá. Pero ahora que su mamá murió, ya no existe la posibilidad de alguna vez llegar a tener una mamá. ¿Qué gonorrea, güey?
Hay algo que no sé si... Estúpido nerd, del capítulo donde hilamos fino como deporte olímpico. El cierre del monólogo es un pequeño chiste como para acabar con el capítulo, ¿no? Descubre que el ataúd estaba cerrado, era porque no era la mamá, sino era otro personaje, y él estaba en la sala equivocada. Ok.
Yo tuve que reconciliarme con ese chiste, pero
yo creo
que
lo entendí de otra forma.
Hay que hilarlo fino.
Es que este tipo tuvo su momento de brillo y de poder hablar y de poder expresarse y explotar lo que sentía, y lo exteriorizó. Y ahí podía estar gente que le iba a escuchar y que le iba a entender. Y resulta que no. O sea, ese momento de catarsis que tuvo de poder expresar lo que sentía, ahí pudo haber estado Princess Caroline, pudo haber estado Diane, pudo haber estado sus, comillas, amigos, gente conocida, alguien, y no estaban. Perdió el viaje. O sea, lo entendió con un monólogo, pero eso que podía sus amigos entender, el motivo de su forma de actuar, no están. Se perdieron la oportunidad de tratar de entenderlo y quizá en un momento perdonarlo y ayudarlo.
Sí, en un primer momento cuando lo vi fue como, ¡ah, puta! Este capítulo tan genial termina así. Y luego, pues hablándolo con más gente, es como, mal, no cree que igual en Bojack, uno a veces sí la afino, pero también hay cosas que son chistes, pero a la vez no, y juegan mucho con eso. No había nadie que lo escuchara, y sobre todo, lo último que hizo con su madre, que era también quejarse de ella y todo, lo hizo mal. Aún con toda la exteriorización de todo lo que sentía por ella, y de todo la mierda que le echó ahí, los chistes con el pianista y todo, no importó porque ni siquiera era el cuerpo. Incluso eso lo hizo mal.
Y yo voy un paso más allá.
¡No lo dudo!
No solo eso último lo hizo mal, no todo. Todo el monólogo, el punto cumbre es el todos queremos que nos vean. Pero él está tan ensimismado. Él no es capaz de salir de su propia cabeza y de sus propios problemas como para ver qué putas está pasando.
Que la sala está llena de moscas.
Marica, la sala está llena
de camaleones.
Todos son camaleones. Todos son camaleones. Y el man se echa el monólogo completo, pero está tan ensimismado en sus sentimientos, en sus problemas, en sus cosas, que echa todo este monólogo a un público que claramente no lo conoce a él, no conoce a su mamá, pero él simplemente no los ve. Espera que lo vean, pero él no ve a nadie tampoco, y por eso es que caga todas sus relaciones. Él espera que su mamá sea buena con él, pero él, como nunca aprendió a hacerlo, tampoco es capaz de hacerlo con los demás.
Look, I'm sorry about all the stuff I said about you earlier. We can publish the book you wrote. You're obviously a better writer than I am, and I don't actually even really care what the world thinks about me anymore. I just hated reading that book because I hated feeling like that's how you saw me. Because I guess you know me better than anybody, and if you think that, I guess my question is, do you think it's too late for me? I mean, am I just doomed to be the person that I am, the person in that book? I mean, it's not too late for me, is it? It's not too late
Diane, I need you to tell me that it's not too late.
Bojack, I
need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person, and I need you to tell me that I'm good. Diane, tell me, please, Diane, tell me that I'm good.
Hablemos de la última temporada. ¿Pasa algo? Me dirán si estoy hilando fino o no.
Sí, no digo sí.
Ese es el pionero. Sí.
Pero Bojack está trabajando en una serie que se llama Filbert, que es una serie mala de policía, ex policía, una mierda ahí que hasta explota el mundo. Hay un submarino, como, ok. Y Bojack trabajó en una serie en los 90, muy famosa, de televisión, de una familia que le dio roles y fue un modelo a seguir para mucha gente. Entonces hay mucha gente que se siente representada en el mundo de Bojack por el personaje de Bojack. Y con Filbert pasa algo parecido. Hay mucha gente, que lo dice el creador o Diane, que Filbert es una figura que la gente debería ver, verse en ella, pero no querer ser como Filbert. Y eso no pasa. Y a veces, pues me dio la sensación que era una metacrítica. Era como la gente está viendo Bojack, queriendo ser Bojack, queriendo romantizar la depresión y todo lo que le pasa, queriendo ser él. Y el objetivo de la serie es no sea como Bojack, no quiera ser como Bojack y no busque ser Bojack.
Porque termina siendo un podcast, entonces no sea.
Esa conexión me parece súper... Ustedes están viendo en Filbert cosas que no deberían ver. Él no es el héroe. Mató a la esposa, mató al amigo, mató a todo el mundo. El man está mal porque la gente lo ama. Es como, ¿por qué la gente ama a Bojack?
No, marica, que o sea, es que no había visto eso.
Yo tampoco.
No había visto eso y... que
Juan Dapo es un Diego.
Chimba, weón. Qué chimba.
Me retiro. ¿Dónde está mi saco? ¿Dónde está mi saco de Diego, honorífico de Diego? Hoy me pongo la de...
You got the D.
I got the D. ¿Cómo allá? ¿Qué? ¿De Julio?
Bien.
I got the D de Diego. Perdón.
Of yours. Entonces, sí, me parece que cuadra perfectamente esa relación que usted está haciendo ahí. Y me parece que, digamos que va un poco más allá en el momento en el que Dayan actúa sobre eso. Y que la forma de actuar sobre eso es empezar a meter partes de lo que Bojack hizo directamente en la serie.
Cuando escribe lo del submarino.
Cuando escribe lo del submarino y lo hace como...
con el diálogo que le dijo él.
Con el diálogo literal que él había dicho. Que sí, obviamente Bojack estaba teniendo una cuestión de sobredosis en ese momento. Pero ese fue el punto que lo quebró. Ese fue el momento en el que él completamente terminó de confundir la realidad con la serie. Y ahí fue donde se fue completamente. Que puede ser fácilmente uno de los problemas y los efectos de la romantización de los problemas mentales. Es que, jueputa, son enfermedades, son problemas, no es algo romantizable. Si alguna vez se van a ver algo genial en Netflix, también véanse en Annette de Hannah Gadsby.
Que ahí es ella el show dice, cómico menos cómico del mundo.
Marica, es el stand-up que me ha dejado más deprimido, pero que me ha llenado más que cualquier otro. Ese, que hay un momento en el que ella habla acerca de Van Gogh y habla mucho acerca del problema de romantizar la enfermedad mental y de cómo en el momento en el que eso se hace, se desvirtúa por completo a la persona que está ahí. Y eso es lo que le pasa a Bojack y eso es lo que pasa con Filbert exactamente. Y ese es el problema de no tener una visión crítica ante una serie como esta. O lo que hablábamos de Rick and Morty y los estúpidos de la salsa.
Tal cual.
¿Mm?
¿Algo que decir?
Estoy apabullado. No, nunca lo había visto así. Gracias. No sé, parce, o sea, cada capítulo de Bojack es una revelación. Y hay cosas, hay capítulos... que me impactaron más que otros, el capítulo de cuando él tiene que internar a la mamá en el hogar, en el hueco de mierda ese.
Uy, que la mamá va recordando...
Uy, el de Henrietta.
Bojack lo ve como Henrietta con la cara rayada.
Exactamente.
Uy, jueputa.
Ese capítulo, jueputa, creo que una cosa es tener como una lágrima de dolor y la otra es como de ahogo. Estoy viviendo un momento que va a llegar al que está teniendo Bojack con su mamá, con mi mamá, cuando él no sabe qué hacer y simplemente la dejan ese roto y ella ya no sabe dónde está, pero que por un segundo reacciona y dice, ¿por qué me deja aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasa? Y él que tiene prácticamente que ponerle la almohada en la cara y decirle, no, mamá, mire, si está muy bonito y esto es un gran lugar y usted está feliz.
Estamos comiendo helado.
Estamos comiendo helado. En ese momento, mi expresión fue como... fue un llanto de ahogo porque me está pasando, mierda. O sea, puta, es muy difícil. Y cada capítulo de Bojack tiene un momento así en alguna persona. Creo que todo el mundo que vea esta serie puede tener un momento de identificación, y porque siento que es algo que enseña BoJack. Todo el mundo puede tener una fachada muy bonita de éxito, de alegría, de felicidad, de me voy de fiesta, tomo trago, tiro con 1000 personas, hago lo que se me da la gana, pero no sabemos qué hay detrás de ellos. BoJack no lo enseñó. No sabemos qué hay detrás de la vida de Diane, de Princess Caroline, lo que sea. Y descubrimos que hay un infierno personal que es muy subjetivo. Y yo hablando con gente, yo digo, vean BoJack, porque es muy divertida, no sé qué. Y luego me dicen,
¡jueputa!
¡Jueputa! Me identifiqué con Mr. Peanut Butter por tal cosa. O con tal otro personaje, o con tal otro. Y ¡wow!
A mí hubo un momento, o sea, con varias personas me sentí identificado en varios momentos, pero hubo uno muy pequeño, que sí fue como puta vida. Es cuando BoJack va a la convención de Ghost Riders, de escritores fantasmas, y tiene una pregunta para Diane, y le pregunta, diga, o sea, necesito que me diga si usted cree que yo puedo mejorar. Si usted cree que yo puedo ser mejor y puedo ser feliz. Necesito que usted me lo diga, necesito su validación, y Diane no le dice nada. El capítulo acaba ahí, como Diane no le dice nada. Ahora hablemos de el futuro de BoJack. Voy a hacerle una pregunta. Y es, ¿BoJack cuántas temporadas le quedan? ¿26 como los Simpson?
Ojalá no.
¿Una? Paréntesis, ¿dos?
Este programa no tiene cámara, pero hay ojos aguados por todo lado. En fin.
Y
suspiros.
Y suspiros y
a mirar de vacío, sí. ¡Qué bonito!
Yo cada vez me estoy hundiendo más en la silla y alejando el micrófono. Me toca volver a acomodarme para poder hablar.
En el momento que estamos haciendo esta grabación, no se ha confirmado la sexta temporada de BoJack. Cosa rara porque en las anteriores temporadas, prácticamente una semana después del estreno, ya confirmaban la siguiente. Hasta el momento no he confirmado la sexta. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Netflix, es que se da la oportunidad de experimentar como ningún otro sistema de televisión. Antes los que innovaban más eran HBO y Showtime, porque eran pues cable,
toda la plata
premium, exacto, y no tenían publicidad, no dependían de la publicidad. Netflix es el que estaba experimentando ahora con toda. Siento que le está dando la bandera verde a BoJack para que experimente de todo, y lo han mostrado con la evolución de los capítulos, los bottle episodes, que las primeras temporadas no eran muy, muy frecuentes, y luego salió el episodio del agua, el del monólogo, el decálogo de Diane, como los flashbacks de Mr. Peanut Butter. Están experimentando mucho y mientras les funcione lo van a hacer. Siento que BoJack Horseman puede seguir dando mucho por unas 3 temporadas más. Final debería ser BoJack muriendo.
Digamos que de longevidad sí le veo más o menos también unas 3 temporadas. Más como por respeto a los personajes y a la historia. Como que tiene que llegar un punto en el cual ya...
¡Dejen de sufrir!
Y mueran. Y se le dé un cierre a eso. Pero hablando de la muerte de BoJack, o posible muerte de BoJack, eso me acuerda mucho una vez que yo, cuando todavía escribía, estaba escribiendo un cuento. Toda la idea del cuento es que es un man que está parado al borde de una parte de arriba de un edificio. Y está como pensando en dar o no dar el paso. Y empieza a contar como, pues, por qué pasa eso, la relación que está teniendo, que no sé qué, bla, bla, bla. Y al final, como que digo, bueno, listo, y pues para darle un cierre, quiero darle un cierre triste a esto, entonces pues él se bota. Y luego quedo pensando, o sea, es mucho más duro y realista el hecho de que no se bote y tenga que seguir viviendo su vida de mierda. Y pienso, pero no. Que BoJack...
No romantices.
Pero no es una romantización.
Yo entiendo, era un porque chiste, además, qué pena.
No,
no hagan chistes sobre la romantización.
Sobre el suicidio sí, no la romantización.
Sí, señor.
Pero entonces, digamos que viéndolo por ese lado, es como más crudo y más realista el hecho de que él tenga que seguir enfrentándose a... Y como que nos quede esa incertidumbre. Es que Juan Dapo mismo lo dijo en ese momento y tiene toda la razón de lo duro que golpea él. Valídeme y dígame y el lo que duele ese silencio, ni siquiera fue un no, fue un silencio. Para mí, un final perfecto para la serie sería algo por el estilo. Okay, un silencio, sí. No el de Dayan, no el de nada, sino el silencio de la misma serie ante una pregunta como esa. Porque además es muy BoJack eso, muy, muy lo que es esa serie. Porque además esa serie nunca nos ha dado una respuesta acerca de cómo encontrar la felicidad, porque se nota que eso no es lo que quiere. La serie, yo creo que, o pues lo que a mí me gustaría sacar de ahí, es mostrarnos lo inútil que es seguir buscando y buscando y buscando y buscando y buscando algo allá lejos. Algo que vemos allá en la lejanía. Eso es lo que empieza a carecer de sentido. Pero es lo que ellos hacen
todo
el puto tiempo.
Lo decía por lo que pasó en la última temporada, como el bebé de Princess Caroline, como la rehabilitación de BoJack, que también me parece como, ok, ¿hacia dónde vamos? Y sobre todo pegándolo como lo que ya dijimos de que dijo Gumball, que cuando metían un bebé y un robot ya la serie estaba acabando, porque lo del robot de Todd me pareció chévere, como la idea de la sexualidad que él tiene siendo asexual, basura, 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 y luego usado para mostrar los escándalos sexuales del mundo de Hollywood. Como, ok, Hollywood. De Hollywood. Funcionó en ambos sentidos, pero fue como un... no sabemos qué hacer con Todd. El bebé también... creo que lo van a manejar, como ya dije, sobre la maternidad, pero va a ser difícil. Pero son tres cosas que van a cambiar la serie. Pues bueno, el robot quizás no, pero son dos cosas que van a cambiar la serie.
Pero también recuerde como super... al final la crisis que tiene Dayan de dejar a BoJack en el internado en rehabilitación. Dayan admitiendo, siento algo por este huevón, y eso también puede ser difícil de manejar. Vamos a ver cómo lo capotean.
Yo espero al menos una sexta temporada. También creo que la serie puede vivir unas tres más, pero sí necesitamos una sexta porque... O quizás...
No, sí, fin. No, ni mierda. No.
Bueno, pero sí, si Boris quiere una segunda temporada de The End of the Fucking World...
Sí, señor.
Pues... sí, señor. La 33 de los Simpsons también. Si es que ya no pasaron por ahí.
30.
Pero bueno, eso es. A hoy día de la grabación nos ha confirmado la sexta temporada y con eso vamos a cerrar el capítulo. Ahora sí, del 1 al 10, BoJack Horseman, Boris.
10.
Diego.
Ah, fue puta.
Toda la serie, de la primera a la quinta temporada y todo lo que lo ha hecho llorar, sufrir y evaluarse de sí mismo.
Pille que yo nunca he llorado con BoJack. Yo veo BoJack y duró bajoneado una semana. Pero llorar en el momento de llorar, no. A mí como que me pega tan adentro que no se alcanza a exteriorizar. Pero, jueputa, me reverbera adentro.
Tengo hemorragias internas, lo cual es bueno porque es donde debería estar la sangre.
Es algo por el estilo. Tengo hemorragias de sentimientos porque todo tiene que estar adentro. No, eso no funciona.
No funciona. Pero bueno, del 1 al 10.
Yo creo que del 1 al 10 yo lo voy a poner por ahí. 9.5, güey. ¿Sabe cuál es mi problema con el 10? No lo voy a poner un 10 por eso. Y porque digamos que una de las cosas que hay de la serie...
Es que no es Nier Automata.
Es que por un lado no es Nier Automata. No, la verdad es simplemente que esta es una serie que hay gente que ha llegado a decirme... Yo empecé a verla y no pude seguir. Porque simplemente les pega tan duro que no pueden seguirla viendo. Lo entiendo. Y eso es algo que nunca lo va a pelear a nadie. Si la serie les está pegando demasiado duro, no hagan lo que yo. Dejen de verla. ¿Sí?
No hagan un podcast.
No hagan un podcast sobre eso. Es normal. Paren, deténganse, no se hagan daño. Pero digamos que por eso mismo tal vez no... Ese punto 5 para mí que le falta está en que el dolor a veces le gana a lo que uno recibe de...
Ok.
Es algo inenarrable.
Yo le voy a poner 9.5 también. Solo porque... que es un problema que le va a pasar a cualquier serie. Y es que BoJack no me da tan duro ahora como me daba al principio porque ya estoy esperándolo. Hay una anticipación a la desgracia, a la depresión, a la tristeza cuando veo un capítulo de BoJack que ya, pues ya voy con defensas arriba y ok, entonces viendo la serie completa, pero igual 9.5 y no creo que vaya a bajar en la sexta temporada, espero que no. Y con eso terminamos el capítulo de hoy. Recuerden que somos personas.
Necesitamos amor, comprensión y ternura.
Y que vamos a hacer un show en vivo en el sofá de este año, el lunes 15 a mediodía en el Minicon Stage del Gran Salón. Que vamos a regalar un Funko a la persona que nos mande el mejor tema o la mejor pregunta para debatir en vivo. O a la que pregunte allá, porque también si pasa allá lo entregaremos allá. Y con el hashtag estúpidas preguntas en Twitter... o pueden dejarlo en el post de Facebook, de Instagram, que tiene la imagen del Funko. Y para que nos acompañen, no solo en el podcast en vivo el lunes, sino también en la tristeza y en la depresión, le vamos a dar el último pase doble a la persona que nos deje como comentario de este capítulo en Facebook la historia más triste con la que se ha sentido identificado en BoJack. O en otro de los personajes.
¿Y por qué?
¿Y por qué?
Porque, o sea, nos gusta así, vea.
Y documenten con fotos.
Duro y a la cabeza.
Nosotros les contamos por qué nos sentimos identificados en muchas cosas, así que el que nos cuente como la historia más triste, desgarradora, se van a llevar un pase doble para que nos vean y nos puedan dar un abrazo en vivo en Zoom.
¡Por favor!
Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram, donde somos @estupidonerd, Twitter, que somos @estupidonerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast, que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com. Así que muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Gracias, te quiero.
Se le burla en la cara. ¡Y adiós, estúpidos nerds!